Así, la Pascua conmemora dos momentos distintos en la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, a saber. 1. La protección especial que el Todopoderoso les concedió en Egipto, y, 2. Su salida de la casa de servidumbre. Por lo tanto, se ordenaron dos observancias distintas para la fiesta de la Pascua, a saber. 1. El sacrificio del Cordero Pascual, y, 2. Comer panes sin levadura y abstenerse de panes con levadura. 1. El Cordero Pascual. Poco tiempo antes de su salida de Egipto, el Todopoderoso ordenó a los israelitas que el 10 del primer mes cada familia procurara un cordero, lo conservara durante 4 días 62 y lo matara en la tarde del día siguiente. El 14, rociar de su sangre sobre el dintel y los dos postes y comer por la tarde la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas, a toda prisa, con los lomos ceñidos y los zapatos en los pies. Y su cayado en la mano, Éxodo 12. 3 a 11, cualquiera que fuera el beneficio material que los israelitas, en el momento de emprender un viaje largo e incierto, obtuvieron de la comida preparada y compartida de esta manera, había un propósito más elevado en el mandamiento divino, se exigía que el cordero fuera sacrificio de Pascua al Señor, y videm. El proceso debe ser una expresión de fe en Dios 63 y de gratitud hacia Él por su protección. Así, cada casa debe formar un lugar santo para el Señor, un altar, por así decirlo, sobre el cual se rociaba la sangre del sacrificio. El sacrificio de la Pascua observado por primera vez en Egipto fue posteriormente ordenado como institución permanente y videm ver. 24. Sin embargo, se observó esta diferencia. El Cordero Pascual, como todos los sacrificios, tenía que ser llevado al santuario, al lugar que el Señor escogió para poner su nombre, Deuteronomio 16. 6. A todos los que se les impidió cumplir con su deber el 14 de Nisán se les permitió ofrecer la Pascua el 14 del segundo mes, Yar. A modo de distinción del sacrificio de la primera fecha, esta ofrenda se llamaba la segunda Pascua, 64 número 9. 9 a 14. Desde la destrucción del templo se ha interrumpido todo servicio de sacrificio, y de acuerdo con las palabras, pagaremos con nuestros labios por los novillos, Oseas 14. 3. Las oraciones y los relatos de la Biblia han tomado el lugar de los sacrificios, mientras que se añaden salmos e himnos, como los que se utilizan para acompañar el acto de ofrecer sacrificios. Por lo tanto, el sacrificio de la Pascua ha sido descontinuado, pero todavía se observa la ley de comer pan sin levadura y hierbas amargas. 2. Los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Incluso el primer día habéis quitado la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa alma será cortada de Israel. Éxodo 12. 15. 7 días se comerán panes sin levadura, y no se verá contigo pan leudado, ni se verá levadura contigo en todo tu lugar. Y videm 13. 7. 7 días no se encontrará levadura en vuestras casas, y videm 12. 19. La distinción entre leudados y sin levadura solo se aplica al pan o cualquier otra forma de alimento preparado con cualquiera de los siguientes 5 tipos de cereales: cebada, trigo, centeno, avena y espelta. El pan o torta preparado con cualquiera de estas 5 clases se llama pan sin levadura, o, si la masa se hornea inmediatamente después de haber sido preparada, sin dejar tiempo para la fermentación. 65. No solo está prohibido durante el 377 festival para comer pan con levadura, pero no está permitido obtener ningún beneficio de ello. 66. Toda la levadura y el pan con levadura deben eliminarse antes de que llegue la Pascua. Y de acuerdo con la interpretación tradicional del precepto, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, y videm 23. 18. La levadura debe ser eliminada antes del momento en que se ofreció la Pascua, 67. La ley que prohíbe guardar pan con levadura en la casa durante Pesaj se repite frecuente y enfáticamente en la Torá. Por lo tanto, los judíos, por regla general, han sido muy concienzudos y celosos en el cumplimiento de este mandato divino. De conformidad con esta ley, se han ordenado las siguientes observancias. 1. La búsqueda de pan con levadura en la víspera del 14 de Nisán, 68. El cabeza de familia, o su sustituto, examina minuciosamente su residencia y guarda los jametz que ha encontrado. en un lugar seguro hasta la mañana siguiente. Esta búsqueda, como cualquier otro cumplimiento de un deber religioso, está precedida por una bendición, a saber, bendito eres tú, que nos has santificado en tu, 378, mandamientos, y tienes nos ordenó acerca de la remoción del pan leudado, 69. 2. La eliminación o destrucción de jametz. Todos los jametz que queden después de la primera comida del 14 de Nisan deben ser retirados, es decir, vendidos o regalados a un no israelita, o destruidos. Además de la remoción o destrucción real de jametz, el cabeza de familia hace una declaración solemne de que si se deja algún jametz en su casa sin su conocimiento, no lo reclamará como suyo. El objeto de esta declaración es liberar al dueño de la casa de toda responsabilidad en caso de que se encuentren jametz en sus instalaciones, contrariamente a la ley 70. 3. Los utensilios que se han utilizado para los jametz se guardan y se reemplazan por otros nuevos o por otros que se hayan conservado exclusivamente para Pesaj. Algunas vasijas utilizadas durante el año pueden usarse para Pesaj, después de haber pasado por cierto proceso llamado Kasher, 71, es decir, acondicionarlas como vasijas para usar en Pesaj. 379. 4. Aunque los artículos alimenticios que están directamente prohibidos como jametz son muy pocos, hay muchas cosas que contienen una mezcla de jametz, y aquellos que temen la palabra del Señor usan durante la Pascua solo esos artículos de alimentos sobre los cuales no hay duda alguna de que están perfectamente libres de jametz. Por lo tanto, los alimentos para la Pascua solo se compran a personas en las que se puede confiar para que respeten estas observancias. Además de los mandamientos de la ofrenda de Pascua y los panes sin levadura, existe el deber especial, mencionado cuatro veces en el Pentateuco, de que el israelita cuente a sus hijos la historia de la salida de Egipto y les explique el significado de los diversos ritos relacionados con la celebración de la Pascua. Este deber se llama Agadá, relacionar, y se ha organizado un servicio con ese propósito, llamado Seder, la orden. Por lo tanto, las dos primeras noches de Pesaj se llaman noches de Seder, y el libro que contiene este servicio generalmente se llama Agadá. El servicio del Seder contiene cuatro elementos: 1. La relación de la liberación de los israelitas de Egipto; 2. La comida festiva, precedida por el kidús y la participación de hierbas amargas y pan sin levadura, y seguida de la gracia; 3. Ayel y otros himnos; 4. La participación de cuatro copas de vino, Arba Kosot, 72-380. El jefe de familia o su sustituto que lee el servicio tiene ante sí sobre la mesa: 1. Tres tortas sin levadura, Matzot, 73, 2, hierbas amargas y, 381, otros vegetales, 74, 3, agua salada, en el que se mojan las verduras, carpas, antes de comerlas, y jaroset, una mezcla de manzanas, almendras, diversas especias, especialmente canela y vino, en cuya mezcla se mojan las hierbas amargas, 75, 4, un hueso con un poco de carne sobre él y un huevo, 76, ambos asados. El orden del servicio se indica en la mayoría de las 382 ediciones de la Agadá en hebreo rimado de la siguiente manera: santificar y bañar. Las carpas cruzarán. Dice un baño. Saca matza. Enviar una entrada. Mere volumen rodilla norte. Alabado sea Dios. La siguiente es la explicación de estas líneas. 1. Dikidus. Véase arriba, página 379. 2. Lava, sil, tus manos. Solo el cabeza de familia lo hace en esta parte del servicio, 77. 3. Verduras. Un trozo de perejil, ensalada o hierba amarga se sumerge en agua salada y se come después de recitar la bendición: bendito eres tú, que has creado el fruto de la tierra. 78. 4. El divide. De los tres matzot que tiene delante, el cabeza de familia parte el del medio, parte del cual se reserva para comerse al final de la comida, 79. 5. Relacionando, 80 sil, la historia de la salida, 383, de Egipto. El lector, señalando el roto ante él, exclama: tal era el pan de pobreza que comían nuestros antepasados en la tierra de Egipto, como si dijera: todos somos descendientes de aquellos que comieron el pan de la pobreza en Egipto. En el mismo sentido, el lector continúa, todos debemos regocijarnos por las bondades mostradas por el Todopoderoso hacia nuestra nación, y todos debemos buscar y encontrar verdadero consuelo en la esperanza de la bendición mesiánica prometida por él para el futuro. 81. Uno de los presentes, generalmente el más joven, plantea al lector cuatro preguntas, tal como se formulan en el párrafo que comienza con ¿por qué es diferente? 82. Por supuesto, el investigador puede hacer adiciones y modificaciones de acuerdo con su conocimiento e intelecto. El objeto de estas preguntas es obtener una explicación de los ritos que distinguen esta velada de las demás. En respuesta a estas preguntas, el lector se refiere a la historia pasada de Israel en tres formas diferentes, 83 a saber. 1. La primera respuesta comienza, éramos, 384, esclavos, y termina, cuando delante de ti hay panes sin levadura y hierbas amargas. Aquí el lector se limita, sin ningún comentario, al hecho de que nuestros antepasados fueron al principio esclavos en Egipto y luego fueron liberados, e ilustra el deber de hablar esa noche más detalladamente sobre la salida de Egipto, por precedente, por la autoridad de la Mishná, y por la interpretación Midrash de la ley que nos ordena contarles a nuestros hijos este evento. 2. Comienza la segunda forma de la respuesta, Echriba un Krajima nuestros antepasados fueron en los primeros adoradores de los ídolos, y termina, y culo nos sale de su mano. Aquí se describe el éxodo de Egipto como el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham de que sus descendientes serían librados de las manos de sus opresores. 3. El pasaje de Deut. 26, 5 a 8 se recita con sus interpretaciones midrásicas, 84 y en conclusión se enumeran todos los beneficios recibidos por los israelitas desde la 385, salida de Egipto hasta la construcción del templo, y se muestra nuestro deber de gratitud. En las tres formas no se ha tenido en cuenta las cuestiones particulares. Rabban Gamaliel insiste en que esto debe hacerse y, por lo tanto, se agrega una sección que contiene la explicación de por qué se debían comer la ofrenda de Pascua, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Esta, al igual que las otras tres secciones, concluye con la enfática declaración de que nosotros, después de tantas generaciones, todavía estamos obligados a alabar y agradecer a Dios por los beneficios otorgados a nuestra nación hace tanto tiempo. A continuación sigue el Ayel, cuyos dos primeros párrafos, que contienen una referencia especial a la salida de Egipto, se cantan antes de la cena. La primera parte del servicio del Seder concluye con una bendición, en la que alabamos a Dios por nuestra liberación pasada y oramos por la proximidad de nuestra futura redención. 6. Lavado. Todos los que participan de la comida se lavan las manos, como se hace habitualmente antes de las comidas. 7. Se toman dos trozos de, un trozo, partido del pastel entero, que representa el pan que se come en las comidas ordinarias de, y el otro trozo tomado del trozo. Partido, que representa el que se nos ordena comer en la noche del Seder. Antes de comer los dos trozos se recitan dos bendiciones. Bendito eres tú, que sacas el pan de la tierra, y bendito eres tú, que has santificado nosotros por tus mandamientos y nos has mandado comer, 85, 386. 8. Hierba amarga. Se comen hierbas amargas mojadas en jaroset, después de haber recitado la siguiente bendición. Bendito eres tú, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste comer hierbas amargas. 9. Combinando, sil, pan sin levadura y hierbas amargas, estos se comen juntos, tal como antiguamente, en la época del templo, Yel solía comer juntos la carne de la ofrenda de Pascua, panes sin levadura y hierbas amargas, Éxodo 12, 8, Números 9, 11. 10. Editor de mesa a mesa puesta. Se toma la cena. 11. Dejado a un lado. La comida concluye con un trozo de media matzá que se ha reservado al comienzo del servicio. Se llama afikuman, postre. 86, 387. 12. Di gracias, 87. 13. Ayel, se canta el resto del Ayel, seguido del sal, xxxvi, y todo con la bendición final. Luego se toma la cuarta copa de vino y se recita la oración habitual después de beber vino. 14. Completado. 88. El servicio del Seder está, 388, completado, Concluye con una oración por la reconstrucción del templo y la restauración de Israel en Sion. La oración parece haber sido originalmente la conclusión de un piyut o poema litúrgico sobre el sacrificio de Pesaj. La Agadá contiene, además, varios himnos y canciones, de los cuales los siguientes se encuentran en las ediciones ordinarias de la obra. 1. Y fue en medio de la noche. El autor reflexiona sobre los diversos acontecimientos maravillosos de nuestra historia que sucedieron durante la noche. 2. Y diréis, es un sacrificio de Pascua. Canción que hace referencia a acontecimientos maravillosos que, según la tradición, tuvieron lugar en Pesaj. 3. A él le conviene la alabanza. Una alabanza a Dios como único ser digno de ser llamado rey y gobernante. 4. Él es poderoso. Una alabanza a Dios y una expresión de esperanza de que pronto reconstruirá el templo. 5. 1. ¿Quién sabe? Canción popular que enumera personas y objetos de la historia y tradición judía, así como de la naturaleza, según números hasta 13, con el objetivo de enfatizar la unidad de Dios. 6. Un niño. Una canción popular que ilustra el funcionamiento de la justicia divina en la historia de la humanidad. La Pascua como fiesta agrícola se celebraba en la estación del mes de madurez, 389, cuando la cebada sembrada en el invierno había madurado. El segundo día de la Pascua se traía una ofrenda del principio de la cosecha, consistía en un homer 89 de cebada, Lev 23. 9 SS. Antes de que se presentara esta ofrenda, no se le permitía comer maíz nuevo, y Videm 14. Desde la llegada del homer hasta la fiesta de la cosecha, se cuentan los días, es decir, 49 días, y el quincuagésimo día es la fiesta de la cosecha, o el día de las primicias. Ofrenda. El conteo comienza la segunda noche. Se realiza inmediatamente después de Maariv o más tarde durante el servicio del Seder. Está precedido por la siguiente bendición: Bendito eres tú, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste contar los días del Omer. La siguiente es la forma de contar. Este día es el primer día desde el Omer. A partir de 7 el número de semanas también se expresa 90. Este día completa, es decir, semanas, desde la ofrenda del Omer. La celebración de la Pascua sirve para inculcar en nuestro corazón el primer principio de nuestra fe, la existencia de Dios, ser supremo que gobierna todo el universo, en cuyas manos están los destinos de los reyes y de los pueblos, cuyo poder fue reconocido por los egipcios cuando fueron castigados por sus fechorías, 390, y cuyo poder fue visto por los israelitas cuando les dividió el Mar Rojo y cumplió la promesa divina hecha a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La temporada de Pesaj, en la que celebramos nuestra liberación de los amos terrenales, se llama la temporada de nuestra libertad. La liberación de Egipto, el primer paso que conduce al cumplimiento de la promesa, y os tomaré como pueblo, ha sido concebida poéticamente como el compromiso de Israel con Dios, y en el piyut de Pesaj se ha utilizado ampliamente. Se ha hecho algo a partir de esta idea. Además, ha encontrado expresión en la costumbre de leer el Cantar de los Cantares el primer sábado después de los dos primeros días de Pesaj, y por algunos también en la noche del Seder después de la conclusión del servicio ordinario. El servicio es, en líneas generales, el mismo que el sábado. Se compone de Maariv, Sacharit, Musaf y Minchá. El servicio matutino incluye Ayel, la lectura de la ley y las lecciones de los profetas, y las siguientes secciones, que contienen una descripción o referencia a la Pascua o a la salida de Egipto, se leen consecutivamente durante los 8 días, Éxodo 12, 21, 51, sobre la Pascua celebrada por los israelitas en Egipto, Lev 22, 26 al 23. 44, sobre las estaciones del Señor, Éxodo 13, 21. 24 al 23. 19 y 34. 1, 26, Num 9. 1, 14, sobre la segunda Pascua, Éxodo 13, 17-15. 26, el cruce del Mar Rojo, Teut. 15, 19, el sábado, 14. 22 al 16. 17 contiene leyes referentes a los tres festivales. El sábado Hol HaMoed, Éxodo. 33, 12 al 34. 26. Además de estas secciones, 391, versos de Num 28, 6, que se refieren a los sacrificios prescritos para cada día del festival, se leen en un segundo sefer. Las lecciones de los profetas son las siguientes, Jos, V, precedido en el ritual alemán por 3. 5 a 7, sobre la primera Pascua celebrada por los israelitas en Palestina, 2 Reyes 23. 1, 9 y 21, 25, sobre la Pascua celebrada en los días del rey Josías, 2 Sam. 22, el cántico de David después de la liberación de sus enemigos, un paralelo al cántico de Moisés, es un. X, 32, 12, sobre la derrota de Senaquerib y las bendiciones de los días mesiánicos. Según la tradición, la derrota de Senaquerib tuvo lugar en Pesaj. Además, la celebración de la liberación de Egipto sugiere la reflexión sobre la redención final de Israel. La lección de los profetas elegidos para el sábado Hol HaMoed está tomada de Es 36. 1, 14. El profeta ve en una visión cómo los huesos secos de los muertos son despertados a una nueva vida por la voluntad y el Espíritu del Señor, una lección preciosa para nosotros, diseñada para fortalecer nuestra esperanza de un renacimiento de toda idea buena y noble, aunque por el momento permanezca latente dentro de nosotros. El despertar de la naturaleza que nos rodea a una vida fresca en la primavera proporciona un paralelo con la visión de Ezequiel. El Mahzor, Lit. Ciclo, o libro de oraciones para los días santos contiene numerosas adiciones a las oraciones ordinarias. Se llaman piyutim y varían según la costumbre y el gusto de la congregación. El piyut añadido en el segundo párrafo de la Musa Famida el primer día de Pesaj se llama tal, rocío, u oración por el rocío, habiendo llegado a su fin la temporada de lluvias, 392. Rogamos para que la vegetación, durante la temporada de calor, se refresque con la caída regular del rocío. La alabanza por hacer llover en el mismo párrafo, a saber, tú haces que sople el viento y que caiga la lluvia, se interrumpe después de la oración Sacharit del primer día de Pesaj. En el ritual portugués, se introducen las palabras, tú haces caer el rocío. De manera similar, hay una oración adicional por la lluvia, en el Musaf de Shemini Atzeret. El tiempo elegido para estas oraciones está de acuerdo con las condiciones meteorológicas de Palestina. Esta costumbre, sin embargo, no excluye la adición de oraciones por la lluvia o el rocío, según las necesidades del país en el que vivimos. Los días de la cuenta del Omer, cuadro. El periodo que va desde la Pascua hasta la fiesta de las semanas está lleno de tristes recuerdos de las masacres de judíos que tuvieron lugar en los días de las cruzadas, también de las miserias que sufrieron los judíos en Palestina en los días del emperador Adriano. Durante el mes de Iyar, los judíos se abstienen de regocijos y bodas 91 a excepción del día 18 del mes, que es el 33 del Omer, porque, según la tradición, una plaga que había asolado a los discípulos de Rabí Akiva cesó ese día. Por eso, el 18 de Iyar se llama la fiesta de los eruditos. 393. La fiesta de las semanas. La fiesta de la semana se celebra el día 592 del Omer, Lev, 23. 16, es decir, el 6 de Sivan. Es, en primer lugar, la fiesta de la cosecha, Éxodo 23. 16, especialmente del trigo, y el día de la ofrenda de las primicias, Nun. 28.26, se ofrecía el primer sacrificio del maíz nuevo, el pan de las primicias, que debía servir como expresión de agradecimiento por la bendición de la cosecha. A falta de sacrificios en nuestros días, prevalece ampliamente la costumbre de adornar la sinagoga y el hogar con plantas y flores, para que la vista de estos hermosos objetos despierte y fortalezca sentimientos de gratitud hacia el Todopoderoso por su bondad. Cada una de las plantas y flores revela una forma especial de la sabiduría, el poder y la bondad del Creador. La fiesta se llama Fiesta de las Semanas, Deut. 16:10, debido a la finalización de las siete semanas contadas desde el día del Omer. La Fiesta de las Semanas, el 6 y 7 de Sivan, conmemora también un acontecimiento histórico, la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Por eso se le llama el tiempo de la entrega de nuestra ley. Como la Pascua ha sido llamada poéticamente el Día del Compromiso de Israel con Dios, la fiesta de las semanas, 394, correspondería al día de la boda. Y la cuenta del Omer no solo conecta dos fiestas de la cosecha, sino que representa el anhelo de la novia por el día de su completa felicidad, es decir, el anhelo de los israelitas por la revelación divina, que debía completar la obra de su liberación de Egipto. La celebración de la fiesta de las semanas implica, por tanto, el segundo principio de nuestra fe, la creencia en el origen divino de la ley o revelación divina. El primer día leemos Éxodo 19:20, el relato de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, y es, y, la primera visión del profeta Ezequiel en la que se le revela la gloria de Dios. El segundo día Deut 15:19, el sábado, 14:22 al 16:17, y Ab 3, la oración de Habacuc, en referencia a la revelación de Dios como gobernante del universo. También existe la costumbre de leer el libro de Rut, que contiene el relato de cómo Rut abrazó la verdadera fe y una descripción de la cosecha y el trato a los pobres en la temporada de cosecha. Existe la costumbre entre algunos de nuestros hermanos de emplear la primera noche de la fiesta para prepararse para la próxima celebración de la entrega de la ley. La mayor parte de la noche se pasa leyendo pasajes de las Escrituras y de los libros talmúdicos. 93. La costumbre tiene su base en la preparación ordenada por Dios que se debe hacer durante los tres días de frontera, que precedió a la promulgación de la ley, Éxodo 19. 10 a 12, 395. La fiesta de los tabernáculos. El día 15 de este séptimo mes, Tisri, será la fiesta de los tabernáculos, durante siete días para el Señor, Levítico 23. 34. El nombre tiene su explicación en el mandamiento, habitaréis en cabañas siete días, y Videm 42, para que sepan vuestras generaciones que en cabañas hice habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, ver. 43. Por eso se nos ordena conmemorar el viaje de los israelitas a través del desierto. Vivían en tiendas de campaña, que hasta cierto punto les daban refugio, pero sin la protección divina este refugio habría resultado insuficiente. De este doble refugio y protección nos recuerda el tabernáculo en el que la ley nos ordena habitar durante la fiesta. En cumplimiento de este mandamiento hacemos cabañas. La principal diferencia entre una caseta y una casa ordinaria consiste en el modo y en el material empleado para techar las dos estructuras. Porque la sucá no debe cubrirse con tablas y vigas fijas ni con lonas, sino con ramas desprendidas de árboles, plantas, flores y hojas, de tal manera que la cubierta no sea completamente impenetrable al viento, la lluvia o la luz de las estrellas. Durante el festival la sucá es nuestra morada, en la que comemos, estudiamos, recibimos a nuestros amigos y, si es posible, disfrutamos del descanso y el sueño. Sí, debido a la severidad del clima, la permanencia constante en la sucá amenaza con resultar perjudicial para nuestra salud, nos contentamos con tomar nuestras comidas en la sucá. Antes de cada comida, 396, recitamos la bendición, bendito eres tú, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste habitar en la cabaña. La primera vez que estamos en la sucá agregamos la bendición, P. 358. En segundo lugar, la fiesta se llama la fiesta de la recolección. Se han recogido los productos de los campos y jardines, y el pueblo se regocija ante el Señor en gratitud por las bendiciones que les ha concedido. Y tomaréis el primer día fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles de hojas espesas y sauces de arroyo, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios siete días, Lev 23. 40. De acuerdo con la interpretación tradicional de este versículo, tomamos cuatro tipos de plantas, a saber, la sidra, una rama de la palmera, tres ramas de mirto, y dos ramas del sauce. Según una interpretación midrásica, representan cuatro tipos diferentes de plantas, la que tiene una fragancia agradable y una forma hermosa, esrog, lo bello en forma, pero sin fragancia, lulav, aquello que huele agradablemente, pero tiene una forma inferior, adasim, y lo que no tiene ni una buena forma ni una fragancia agradable. Arabot, como diciendo que estamos agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado, aunque a nuestra mente algunos de ellos parecen imperfectos en comparación con otros. En obediencia a este mandamiento, todos los días de Sukkot, excepto el sábado 94, tomamos en nuestras manos las cuatro clases mencionadas arriba, las sostenemos durante la recitación del Hallel y hacemos con ellas una procesión alrededor de la sinagoga 95 mientras cantamos el himnos llamados Hosanot, llamados así debido a la repetida aparición de la palabra Hosanna en ellos. Antes de tomar el Arba'a Minim en nuestras manos decimos la siguiente bendición. Bendito eres tú, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste tomar el Ulav. 96 sobre el primero día se agrega. Sukkot dura 7 días, siendo los últimos 5 días la mitad de los días festivos. El séptimo día se llama Hosanna Rabba, porque en ese día se ofrecen muchas oraciones que comienzan con Hosanna, durante cuyo 398 cantos se realizan 7 procesiones alrededor de la sinagoga. 97. A la fiesta de los tabernáculos le sigue de cerca la fiesta del octavo día, 98, que, como todas las demás fiestas, se celebra 2 días. El segundo día se llama, además, regocijo de la ley, 399, porque en este día se termina y se reinicia la lectura del Pentateuco. Los 9 días del festival se llaman la estación de nuestro regocijo y es el tercer principio de nuestra fe, la creencia en la divina providencia, lo que este festival imprime en nuestros corazones. Por un lado, tenemos el regocijo y las 4 especies de plantas como pruebas y muestras de la bendición divina y, por otro lado, la suká es un símbolo de las debilidades e imperfecciones humanas. Por lo tanto, en todos nuestros regocijos debemos recordar que nuestra morada en la tierra no es permanente y que toda felicidad terrenal es como las plantas que se marchitan fácilmente. Para grabar esta idea en nuestra mente, leemos el libro de Qohelet en sábado Hol HaMoed o en Shemini Atzeret. Las siguientes porciones se leen del Pentateuco, Lev. 22, 26 al 23. 4499, en los 2 primeros días, Éxodo. 33, 12 al 34. 26, en sábado Hol HaMoed, Deut. 14, 22 al 16. 7, al octavo día, Deut. 33, hasta el final del Pentateuco, y el general y 1 a 2. 3, sobre Simchat Torah. Además, el párrafo de los sacrificios del día, números 6. 12 a 39, se lee, 400, de un segundo Sefer. Las lecciones para Chulamoed están tomadas del mismo pasaje. Las lecciones de los profetas son las siguientes, Zac 14, profecía sobre el futuro de Israel y sobre el castigo de aquellos que no vendrían a Jerusalén para celebrar allí el festival de Sukkot, 1 Reyes 8. 2, 21, sobre la inauguración del nuevo templo, en sábado Hol HaMoed, es 38. 18 a 39. 16, sobre la guerra con Gog, 1 Reyes 8. 22, 66, oración de Salomón en el octavo día de los servicios de consagración del templo, Jos, y adhesión de Josué al liderazgo de Israel. Días solemnes, días terribles. Por días solemnes, entendemos los primeros 10 días del mes de Tisri, especialmente su comienzo y su final, Año Nuevo y el Día de la Expiación. 100. Es costumbre prepararse para los días solemnes durante el mes de Elul, con oraciones adicionales, llamadas perdón, después o antes del servicio diario, y tocando el shofar al final del 401, diario. Servicio 101 según el ritual portugués, los elichot comienzan el 1 de Elul y continúan, 402, por la mañana y por la tarde hasta el día de la expiación. El ritual alemán tiene selichot solo en el servicio de la mañana, comienzan el domingo anterior al Año Nuevo, y si el festival es un lunes o martes, el segundo domingo anterior, y terminan en el día de la expiación. El toque del shofar se realiza en las sinagogas alemanas durante el mes de Elul, en las portuguesas no se practica esta costumbre. Rosh Hashanah Año Nuevo. El primer y segundo día de Tisri se guardan como Año Nuevo, 102 de acuerdo con el mandamiento, las primicias de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, Éxodo 34. 26, dedicamos los primeros 10 días del año como ofrenda al Señor, son días de mayor devoción, ferviente autoexamen y nuevos esfuerzos por llevar una vida buena, virtuosa y piadosa. Se les llama 10 días de regreso a Dios, o 10 días de penitencia. Nos saludamos y felicitamos en Año Nuevo, usando la frase, o, según se dirija a un hombre, una mujer, varios hombres o varias mujeres. Que te inscriban para un año feliz. Es una expresión figurada, tomada de la redacción y firma de decretos por parte de jueces terrenales. 403. En la Biblia la fiesta no se llama Año Nuevo, 103, sino Día de Tocar el Sofar, Números 6. 1. Y Memorial del Toque del Sofar, Levítico 23. 24. En nuestras oraciones también se utilizan los nombres y Día del Recuerdo y Día del Juicio. El primero de estos cuatro nombres implica, según la interpretación tradicional, el mandamiento de tocar el sofar. Como regla general, el sofar se toca durante el servicio de la mañana antes de que el sefer regrese al arca, y durante Musaf 104 el toque del sofar se expresa con, que denota el sonido de una alarma. De ahí que aprendamos que el sofar tiene como objetivo despertarnos y llamarnos a alinearnos bajo nuestro estandarte. Es un estandarte ideal, la adoración de Dios y la fe en Él, que estamos llamados a proteger y defender de los enemigos internos y externos. 105. Por lo tanto, en nuestro servicio de Año Nuevo se da prominencia a la proclamación de Dios como Rey del universo y a nuestro anhelo por el momento en que toda la humanidad se una en la adoración del Dios único. 404. El nombre Memorial del Toque del Sofar indica que debemos recordar algún evento histórico sugerido por el sonido del sofar. Esto nos recuerda el periodo en que los israelitas, acampados alrededor del monte Sinaí, al escuchar el mensaje divino, «Vosotros seréis mi pueblo peculiar, un reino de sacerdotes y una nación santa», respondieron con alegría, «Todo lo que el Señor ha dicho y haremos», Éxodo 19. 8. Así, el sofar nos despierta a una mayor vigilancia y actividad en la purificación y santificación de nuestro corazón. El tercer nombre, día conmemorativo, parece ser una modificación del segundo, pero tiene un significado más general. El segundo nombre, que nos recuerda nuestro deber como pueblo peculiar de Dios, sugiere también la idea de que Dios, quien nos declaró su pueblo, vela por nosotros, que lo que hacemos, lo hacemos en su presencia. Él percibe, nota y recuerda todos nuestros actos, palabras y pensamientos. Por lo tanto, cuando apelamos a la bondad de aquel que recuerda a todas sus criaturas y satisface las necesidades de cada una de ellas, no debemos olvidar que Él también es justo. Esta idea, nuevamente, sugiere el cuarto nombre, Día del Juicio, el día en el que somos juzgados según nuestras obras, teniendo en cuenta tanto nuestros méritos como nuestros defectos. Los elementos esenciales de nuestro servicio son las tres secciones de la Amidah de Musaf, y se refieren principalmente a los tres principios fundamentales de nuestra religión: 1. Existencia de Dios, ser Rey del Universo; 2. Justicia Divina y 3. Revelación. Se citan 10 pasajes, 405, de la Biblia en apoyo de cada uno de estos principios. La tradición ha fijado el 1 de Tisri como la fecha de varios eventos en la historia de Israel, por ejemplo, el nacimiento de Isaac, la atadura de Isaac y el nacimiento de Samuel, b. t. Rosasana 10b. De ahí que Génesis 21 y 12 se leen en los dos días de Año Nuevo, además del párrafo sobre los sacrificios del festival, Números 6. 1 a 6. De los profetas leemos el primer día un Sam, y 1 a 2. 10, sobre el nacimiento de Samuel y la oración de Ana alabando la justicia de Dios, el segundo día, Ger, Xxi. 2, 20, una profecía sobre la restauración de Israel, 106. El sábado entre el Año Nuevo y el Día de la Expiación se llama porque la Aftará, tomada de Oseas, 14. 1 sec. Comienza con la palabra y es una exhortación de Israel a regresar a Dios. Día de la Expiación. El décimo día del séptimo mes, Tisri, es el más importante de todos los días festivos. Es el día de la expiación, en el que Dios os perdonará y os limpiará, para que seáis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor, Lev 16. 30, 406. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, en todas vuestras habitaciones. Será para vosotros un sábado de descanso, y os afligiréis, al noveno día del mes, por la tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro sábado, Lev 23. 31, 32. Por lo tanto, el día de la expiación es un día de descanso, ayuno, oración y superación espiritual. Es un día de descanso y la prohibición de trabajar es la misma que en el sábado ordinario. El ayuno comienza el 9 de Tisri, al atardecer y dura hasta el comienzo de la noche del día siguiente. La tradición explica que la frase «os afligiréis» significa la abstinencia total de todo tipo de alimentos y la gratificación de otros deseos corporales, Misna, Yoma 8. 1. La razón de este mandamiento puede ser la siguiente: la fuente principal del pecado es la gratificación de nuestros apetitos corporales. Regresar al camino correcto debe incluir, por lo tanto, el intento serio de controlar y, cuando sea necesario, suprimir dichos apetitos. El ayuno es uno de esos intentos. Pero hay que tener en cuenta que el ayuno es solo uno de los deberes que tenemos que cumplir en el día de la expiación y que los demás deberes son igualmente esenciales. Retorno, es el objeto principal de la celebración del día de la expiación, implica los siguientes cuatro pasos. 1. Conciencia del pecado. Debemos examinarnos una y otra vez y tratar de descubrir nuestros fallos. Nuestras acciones y nuestras palabras deben pasar revisión, y debemos recordar que, por muy buenos que seamos, ningún hombre es justo en la tierra el que hace el bien y no peca. Ecl. 7:20. 2. Confesión del pecado. 107. Al descubrir el pecado, debemos tener el valor de confesar nuestra culpa ante aquel contra quien hemos pecado. Si hemos pecado solo contra Dios, hacemos confesión silenciosa ante Él. Si nos encontramos culpables de una ofensa contra nuestro prójimo, debemos confesarle nuestro pecado. 3. Arrepentimiento. Habiendo descubierto y confesado nuestro pecado, debemos sentir dolor y remordimiento, tanto por el mal que hemos hecho como por el bien que hemos dejado de hacer. 4. Enmienda. El arrepentimiento debe ir seguido de una firme resolución de abandonar el camino del mal y de no volver a pecar, incluso si se presenta la ocasión de repetir el acto pecaminoso. Hay 5 servicios en el día de la expiación, 408. 1. Servicio vespertino, 108. 2. Servicio matutino, 3. Servicio adicional, 4. Servicio de la tarde, 5. Servicio de conclusión, 109. La 409, confesión de pecado, es el elemento más esencial y característico de los servicios del día de la expiación. En el servicio de la mañana leemos Lev 16, y Nun XXXX. 7:11, sobre los sacrificios del día de la expiación, en el servicio de la tarde, Lev 18, sobre matrimonios prohibidos. Las lecciones de los profetas son, por la mañana, Isa. Lvi 14, Lvi 2. 14, sobre nuestros deberes en el día de ayuno, por la tarde, el libro de Jonás, que ilustra el efecto del arrepentimiento sincero, y Miqueas 7. 18:20, sobre el arrepentimiento de Israel. Fiestas y ayunos históricos. Además de las fiestas prescritas en la Torá, también celebramos a lo largo del año aniversarios de ciertos días tanto de alegría como de tristeza. Del primer tipo son y, de este último, el 9 de Ave y otros 4 ayunos. Fiesta de la dedicación de Hanukkah. El 25 de Kislev comenzamos a celebrar 8 días de dedicación en conmemoración de las victorias de los macabeos sobre Antíoco Epífanes, rey de Siria. Antíoco había intentado obligar a los judíos a la idolatría y hacerles abandonar la adoración del Dios verdadero. Los judíos, liderados por los macabeos, resistieron y, armados de fe en Dios, obtuvieron la victoria sobre grandes ejércitos enemigos. El templo, que había sido profanado por los soldados paganos, fue nuevamente purificado y se restableció el servicio de Dios. 410. Para encender la lámpara continua, se necesitaba aceite puro, que no hubiera sido tocado por los paganos. Solo se encontró una pequeña vasija de aceite puro, que se creía suficiente para una noche, pero fue suficiente para 8 días, momento en el cual se pudo conseguir un nuevo suministro. La fiesta de la dedicación conmemora la victoria de los fieles sobre los infieles, de la verdadera religión sobre la idolatría, de la luz sobre las tinieblas, y se celebra. 1. Encendiendo luces, una en la primera noche, y agregando una luz cada noche sucesiva, de modo que en la octava noche se enciendan 8 luces. 2. Expresando nuestro sentimiento de gratitud en salmos y oraciones de agradecimiento. En el servicio de la mañana, unos versículos de Nun. Se lee 7, sobre la dedicación del altar. En sábado Hanukkah, la visión de Zacarías, Zac 2. 10 a 3. 7. Incluida la visión del candelero de oro, se lee como Aftará, y si sucede que hay un segundo sábado Hanukkah, 1 Reyes 7. 40-50, en ese sábado se lee una descripción de los diversos vasos y ornamentos del Templo de Salomón. Nota 1. Las luces nos recuerdan, en primer lugar, la reapertura del templo y la reanudación del servicio regular del templo. Pero también pretenden recordarnos la luz de nuestra santa fe, que Antíoco Epífanes intentó en vano apagar. Porque volvió a arrojar su luz y brilló más y más cada día sucesivo. Así aprendemos que cuando nuestra religión está en peligro, la firmeza contra la tentación o la fuerza seguramente conducirá al éxito y la victoria. 2. Antes de encender las luces de Hanukkah se dicen las siguientes bendiciones: Bendito eres tú, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender las luces de Hanukkah. 411. Bendito eres tú, que hiciste milagros para nuestros padres en tiempos antiguos en esta época. Se suma la primera noche que acampamos. Purim. O fiesta de las lotes, se celebra los días 14 y 15 de Adar, el segundo Adar en un año bisiesto, en conmemoración de la derrota de los malvados planes de Amán. Amán era primer ministro de Asuero, rey de Persia, y planeaba matar a todos los judíos del imperio persa, pero el Todopoderoso frustró sus planes por medio de Mardoqueo y su prima Esther. La fiesta se llama Purim, es decir, suerte, porque Amán había echado suertes para descubrir el día más favorable a sus planes. Celebramos Purim. 1. Leyendo dos veces, una durante el servicio vespertino y otra durante el servicio matutino, el libro de Esther, que contiene la historia de los planes de Amán y su frustración. La lectura está precedida por la siguiente bendición: Bendito eres tú, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado leer la Megilá. Bendito eres tú, que hiciste milagros para nuestros padres en los días antiguos en esta época y que viviste. 2. Dando regalos a nuestros amigos y regalos a los pobres. 3. Por una comida festiva. Cam. Este. 9. Durante el servicio matutino se lee el relato de la guerra con Amalek en Éxodo. 17. 8. 16. 412. El 15 de Adar se llama Susán Purim, porque los judíos en Susán continuaron luchando contra el enemigo el 14 de Adar y celebraron Purim el 15. El 13 de Adar, día señalado para la matanza de los judíos, ahora se guarda como día de ayuno y se llama el ayuno de Esther. Los cuatro ayunos. Hay 4 días de ayuno en conmemoración de los acontecimientos relacionados con la caída de Jerusalén. Se les llama en la Biblia, Zacarías 8. 19. El ayuno del cuarto mes y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo. Estos días son los aniversarios del comienzo del sitio de Jerusalén, 10 de Tebet, de la brecha hecha en el muro, 17 de Tamuz, de la destrucción del templo, 9 de Ab, y del asesinato de Gedalías. Tercero de Tisri. El 9 de Ab se guarda como día de ayuno y luto por la destrucción del templo. Según la tradición, tanto el primer como el segundo templo fueron destruidos el mismo día. La lección del Pentateuco leída en los servicios de la mañana y de la tarde en los días de ayuno es Éxodo 32, noviembre de 14 y 34. 1, 10. El 9 de Ab esta sección se lee solo por la tarde, la lección de la mañana es Deut 4, 25, 40 y Ger 8. 13 al 9. 23, en el servicio de la tarde en todos los ayunos Isa. LV, 6 a LBI. 8 se lee como Aftará. Nota 1. Estos ayunos comienzan al amanecer, excepto el ayuno del 9 de Ab, que comienza con la tarde anterior y dura 24 horas, y es en todos los aspectos similar al del 413, día de la expiación. Durante el día se leen las lamentaciones de Jeremías, varias elegías llamadas Lamentaciones y el libro de Job. En el ayuno de Ab, como señal de duelo, no se usan talit ni tefilín durante el servicio matutino. Sin embargo, se ponen para el servicio de la tarde. 2. El sábado que precede al ayuno de aves se llama, y el sábado siguiente, porque las aftarot de estos sábados, Capi y Capexel de Isaías, comienzan respectivamente con las palabras y, el que contiene reprensiones y amenazas, el otro un mensaje de consuelo. Además de estos ayunos históricos, hay ayunos voluntarios que algunos observan como expresión de una profunda piedad, por ejemplo, los tres ayunos de lunes, jueves y lunes, celebrados después de las fiestas de Pascua y Tabernáculos, a imitación de Job, quien después de los días de fiesta santificó a sus hijos y trajo sacrificios especiales, Job y. A esta clase de ayuno se le puede incluir el día antes de la luna nueva, llamado en el que en algunas congregaciones el servicio de la tarde se amplía con oraciones propiciatorias. V. Culto divino, trabajo. En el Midrash se relata la siguiente leyenda, cuando, al concluir el séptimo día, el sol se puso y la oscuridad se extendió sobre la tierra, Adán temió que el mundo estuviera llegando a su fin. Pero el Todopoderoso le hizo encontrar dos piedras mediante las cuales produjo la luz. Al ver esto, Adán se llenó de alegría, y aunque él mismo había producido la chispa, sintió que era a su creador y maestro a quien debía agradecer, y expresó sus sentimientos con las palabras, «Bendito seas, oh, 414, Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que creas la luz del fuego». Así, la leyenda remonta el comienzo del culto divino al primer hombre, y, de hecho, el deseo de tener comunión con el Creador y dar expresión externa al sentimiento interno de reverencia y lealtad es tan general que parece ser parte de la naturaleza del hombre. De otra manera, este sentimiento fue expresado por los hijos de Adán, por Caín y Abel. Llevaban presentes al Señor, probablemente acompañados de palabras de alabanza y oración. No notamos ninguna diferencia esencial en las ofrendas de los dos hermanos. Cada uno de ellos aportaba lo que le parecía mejor. Y, sin embargo, la ofrenda de Caín fue rechazada, mientras que la de Abel fue recibida favorablemente. Una lección importante es la que la Escritura enseña aquí en el umbral mismo de la historia de los sacrificios. Es este, el valor de una ofrenda no reside en su apariencia exterior, en lo que está abierto al juicio del hombre, sino en algo que es conocido solo por el omnisciente, en el corazón de aquel que se acerca a su Creador con un regalo, en los motivos que lo impulsan a hacerlo y en los sentimientos que acompañan ese acto. A partir de estos inicios se fueron desarrollando paulatinamente las dos formas de culto divino, el sacrificio y la oración. Sacrificio. ¿Cuál fue la idea principal que impulsó al hombre a llevar una ofrenda al Todopoderoso? Sintió, por así decirlo, la existencia de un ser superior, el creador y gobernante de todas las cosas. Era consciente de que su propia vida y bienestar dependían de la voluntad del ser a quien en realidad pertenece todo lo que el hombre cree poseer y disfrutar. Para expresar este sentimiento de lealtad, el hombre trajo lo primero y lo mejor de lo que había adquirido al verdadero dueño. Y así se presentó mediante tales regalos como un súbdito fiel que está ansioso de merecer el favor de su maestro. Lo que al principio fue introducido voluntariamente por el hombre, luego fue sancionado y regulado por mandato divino. Había dos tipos de sacrificios, sacrificios sin sangre, minja y nesej, ofrenda de harina y libación, y sacrificios con sangre, ofrendas de animales. Pero no se distingue ninguna diferencia entre estos dos tipos en cuanto a su importancia, santidad y eficacia. Como regla general, la ofrenda de animales se complementaba con minjá y nesej. El tratamiento de los sacrificios variaba según su intención era expresar el sentimiento de reverencia, regocijo, gratitud o arrepentimiento, y debían observarse reglas especiales en cada caso, siendo los diversos tipos de sacrificio holocausto. O ofrenda de paz, o acción de gracias, o ofrenda por el pecado o ofrenda por la culpa. La ley fijó además el lugar, el tiempo y el método del sacrificio, y nombró también a las personas que eran las únicas autorizadas para atender esta función, de modo que ningún elemento extraño, ninguna costumbre idólatra o supersticiosa pudiera introducirse en el lugar. El servicio sacrificial ordenado por la ley. Se pone gran énfasis en el rociado de la sangre del sacrificio sobre el altar. La sangre, dice la ley, es el alma de toda carne, y os lo he dado sobre el altar para hacer expiación por el alma, Lev 17. 11. Se nos recuerda así que, en lo que respecta a la vida animal, La preeminencia del hombre sobre la bestia es nula, y sin embargo el Creador nos dio el derecho de derramar la sangre de los animales para salvar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una misión más elevada que cumplir, ha sido creado a imagen de Dios. Estas y otras reflexiones similares fueron sugeridas por los diferentes elementos que constituyen el rito del sacrificio. Con la destrucción del templo cesaron los sacrificios. Con la restauración de Israel y la reconstrucción del templo también se reanudará el servicio de sacrificio. Comal 3. 4. Hay personas que creen que el servicio de sacrificio, que implica mucho antropomorfismo, no podría haber tenido la intención de ser permanente, y que fue solo una concesión hecha a la moda y al bajo grado de cultura de la época. Quienes rechazan los sacrificios por este motivo deben rechazar también la oración, que también se basa en cierto grado de antropomorfismo, aunque de manera menos llamativa que el sacrificio. Si la ley relativa a las ofrendas estuviera destinada únicamente a una determinada edad, dicha limitación habría estado indicada en la ley. En ausencia de tal indicación, no tenemos derecho a criticar la palabra de Dios ni a pensar que tenemos una cultura demasiado avanzada para obedecer los mandamientos divinos. Se ha argumentado. Además que, 417, según Maimónides y sus seguidores, las leyes relativas a los sacrificios solo servían como medio para contrarrestar las tendencias idólatras de la época. Pero Maimónides nunca llegó tan lejos como para sostener que estas leyes han cumplido su propósito y ahora son nulas y sin valor. Incluso aquellas leyes que han sido promulgadas por la autoridad humana permanecen en vigor hasta que sean derogadas de manera regular y legal. ¿Pero qué ser humano puede reclamar el derecho de abolir las leyes dictadas por el Todopoderoso? No sabemos si alguna de las leyes de la Torá será abrogada alguna vez, pero estamos seguros de que, en caso de que tal abrogación tenga lugar, se hará mediante una revelación tan convincente como la del Monte Sinaí. Por otra parte, el renacimiento del servicio de sacrificio también debe ser sancionado por la voz divina de un profeta. La mera adquisición del monte del templo o de toda Palestina por judíos, mediante guerra o combinaciones políticas, o compra, no justificaría el resurgimiento. Solo el regreso de los judíos a Palestina y la reconstrucción del templo por mandato divino y por intervención divina serán seguidos por la restauración del servicio de sacrificio. Y por muy contrario a nuestro gusto la matanza de animales, el rociado de su sangre y la quema de su carne, debemos esperar con entusiasmo y placer el resurgimiento del servicio del templo como un evento que nos permitirá hacer la voluntad del Todopoderoso revelada en la Torá. En lugar de modelar las leyes divinas según nuestro gusto, debemos más bien regularlas según la enseñanza de las Escrituras y suprimirlas cuando sean contrarias a la expresa voluntad de Dios. Por lo tanto, expresamos, 418, nuestra esperanza por la restauración del templo con su antiguo servicio en oraciones frecuentes y fervientes y de acuerdo con la exhortación de Oseas, 14. 2. Leemos cada día durante el servicio pasajes de las Escrituras, refiriéndose al sacrificio del día. Los profetas y los salmistas han condenado los sacrificios. Pero en los pasajes que parecen antagónicos a los sacrificios solo se hace referencia a aquellos sacrificios que se realizan con un espíritu equivocado o por malos motivos. Compunsam 15. 22, Isa. Y 11 a 13, 43. 24, Lxvi. 2, Ger 7. 21, Oseas B. 6, Amós V. 25, Sal, L. 8. Oraciones, 111. Oración es el nombre general de aquella forma de adoración divina que se expresa en palabras, tiene un alcance más amplio que los sacrificios, porque no se limita a un lugar especial, ni a un tiempo determinado, ni a una familia privilegiada. Es accesible a todos, en todos los lugares y en todo momento. El salmista se dirige a todos por igual, todo lo que respira alabe al Señor. Alabad al Señor, Sal, CL 6. No hay ningún mandamiento directo en la Torá sobre la oración, más bien se asume como algo natural y como inseparable de nuestra creencia en Dios. Según la tradición, cifre sobre Deut. 11, 13, la exhortación a servir a Dios con todo el corazón implica el deber de la oración. ¿Qué deber depende del corazón? Es el deber de la oración. Comp. Maim. Misnetora, 419, Ilchot, Tefilla y 1. Las siguientes son algunas de las reglas generales establecidas por nuestros sabios con respecto a la oración. Es mejor poco con devoción que mucho sin devoción, Sulhan Aruch, Orach Chayimi. 4. Durante la oración ten presente ante quien estás, Babail. T. Berachot 28b. El valor de las palabras pronunciadas con los labios está determinado por la devoción del corazón, Babail. T. Berachot 15b. ¿Qué es la devoción? La concentración de toda nuestra atención en las palabras que pronunciamos, el destierro de todos los pensamientos extraños de la mente y la conciencia de que estamos en presencia del Todopoderoso, a quien es nuestro deber amar, temer y obedecer. Una oración pronunciada en este estado de ánimo se llama una oración sin labios engañosos, Sal 17. 1. Cam. Mutilación, L. C. 4. 15. Es evidente que la conducta indecorosa, las actitudes impropias y cosas similares no pueden armonizar con la verdadera devoción. Con respecto al idioma, forma, tiempo y lugar de oración, nada estaba fijado originalmente, todo estaba regulado por el impulso momentáneo del corazón del adorador. Pero las personas que se consideraban incapaces de expresar adecuadamente sus sentimientos devocionales tomaron prestadas las palabras de aquellos más capaces que ellos y siguieron sus indicaciones. Ese proceder también era necesario para la devoción común y unida. Cuando una determinada oración o un determinado orden de servicio se repetía con frecuencia en la misma época y en el mismo lugar, la forma, el tiempo y el lugar de la oración quedaban hasta cierto punto fijados por la costumbre, 420, Minag, y eso lo que en un principio había sido voluntario, posteriormente se convirtió en ley o deber, o, .112. El minag es un elemento muy importante en la vida religiosa judía. Lo que uno ha estado acostumbrado a hacer durante mucho tiempo, o incluso desde su más tierna juventud, queda profundamente grabado en el corazón y no se abandona fácilmente. A veces estas costumbres son más apreciadas y observadas más firmemente que los preceptos expresos. 113 es el resultado de este respeto por la costumbre que en todos los países los judíos oran en hebreo. Sin embargo, sigue vigente el principio general de que no es el idioma el que determina el valor de la oración sino la devoción del corazón, y aquellos que no entienden hebreo pueden expresar la devoción de su corazón en el idioma. Entienden y hablan. Las mujeres, de las que por regla general no se esperaba que fueran eruditas en hebreo, solían leer las traducciones de las oraciones hebreas en lengua vernácula en lugar del original o además de él, también tenían oraciones compuestas para ellos en lengua vernácula. Y en tiempos más antiguos, cuando los judíos de Babilonia habían adoptado el dialecto arameo hablado en ese país, y lo conservaron también después de su regreso a Palestina, muchas oraciones se compusieron en el idioma, 421, más familiar, aunque se conservó el hebreo para los judíos. Oraciones principales. El hebreo tiene un derecho especial de privilegio y distinción entre los judíos. Es nuestra lengua nacional, la que alguna vez hablaron nuestros antepasados, es el idioma en el que el Todopoderoso se dirigió a los profetas, y a través de ellos a los israelitas, el idioma en el que Dios reveló su voluntad a los israelitas en el monte Sinaí, el idioma en el que el santo salmista cantó las alabanzas del Creador, los sacerdotes bendijeron al pueblo y los adoradores oraron en el templo de Jerusalén. Debe ser el orgullo de todo judío poder orar en casa, y especialmente en las sinagogas, en ese mismo idioma, y si el hebreo no es el idioma de su vida cotidiana, debe tratar de perfeccionar su conocimiento. Hasta tal punto que podrá comprender las oraciones y orar con todo su corazón. Aquellos que buscan la abolición del hebreo en nuestros servicios apuntan, consciente o inconscientemente, a la destrucción de nuestra nacionalidad como pueblo del Señor, rompiendo un vínculo importante que nos conecta con el maravilloso pasado de nuestra nación. Igualmente indiferentes respecto al valor de la oración son su duración y su forma. La Biblia ofrece ejemplos para todo tipo y duración de oración. Si uno desea orar en pocas palabras, solo necesita seguir el ejemplo de Moisés, quien en el momento de angustia no pronunció nada más que las palabras, «Oh Dios, sánala ahora», Num 12. 13. Si se prefiere una oración larga, también se puede tomar como guía a Moisés, quien oró durante 40 días por el perdón de los israelitas después de haber hecho el becerro de oro, Deut. 9. 18. 25. Ambas oraciones, 422, fueron igualmente eficaces. María fue sanada y los israelitas obtuvieron el perdón. En cuanto a la forma, tenemos en la Biblia oraciones en prosa y en poesía, algunos pronunciados con palabras sencillas, otros con canciones, algunos con acompañamiento musical, otros sin él. Todos ellos parecen haber sido al principio la respuesta a un impulso momentáneo, pero luego se repitieron en ocasiones similares en la forma original o modificada. Entre los diversos motivos que nos impulsan a buscar la comunión con nuestro Padre, está el deseo de ciertas cosas que no tenemos y la convicción de que está únicamente en su mano cumplir nuestros deseos. 114. Una oración genuina de este tipo, por la el cumplimiento de ciertos deseos nuestros es imposible sin la creencia en la eficacia de la oración. No podemos esperar con certeza que nuestra petición sea concedida, pero esperamos que así sea, sometemos nuestros deseos a la voluntad del Todopoderoso. El nombre hebreo para oración implicaba la idea de juicio, como si juzgáramos si la concesión de nuestra petición podría anticiparse de manera justa. Sin embargo, tal decisión no debe considerarse decisiva, y si nuestra petición es concedida, será como un acto de misericordia y gracia, y no porque sea un reclamo plenamente probado. Punto 115. Esperamos que nuestra oración sea concedida, pero nunca pierdas de vista la condición si plais a Dios. Hay algunos casos excepcionales. Profetas como Moisés, Éxodo 8, 6, Samuel, 1 Sam 423, 12 17, Elías, 1 Reyes 18, Eliseo, 2 Reyes 4 33 S.S., y otros, hombres inspirados por el Todopoderoso, en ciertas ocasiones estuvieron seguros del efecto de su oración. En la misna, Taanit 3. 8. Se menciona el caso de Choni, quien habló con certeza del resultado de su oración. Sin embargo, en este último caso hay que añadir que el jefe del Sanedrín, Chimeón ben Satach, le culpó de su conducta. Esto lo sabemos con certeza, que siempre y donde quiera que respondamos a un impulso interior mediante la expresión de una oración, Dios está cerca de nosotros, porque Él está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Sal, CXLV. 18. Que nosotros y el lugar en el que nos encontramos somos santificados por la presencia divina. Lugares que alguna vez fueron santificados por tal devoción, ya sea nuestra o de nuestros semejantes, nos gusta visitar una y otra vez con el mismo propósito. El lugar de la primera comunión de Jacob con Dios se convirtió así en la casa de Dios, e incluso durante el periodo en que había un santuario central para el servicio de sacrificio en Israel, en Gilgal, Mizpa, Silo y más tarde en Jerusalén, había casas de Dios en todo el país para la devoción sin sacrificios. Estos eran los lugares de reunión de Dios, Sal, Lxiv. 8, en los que los israelitas se reunían para encontrarse con su Creador. Tales casas de Dios se establecieron dondequiera que se asentaran los judíos, su objetivo principal era la devoción unida, pero sirvieron también para muchos otros propósitos, de hecho, para toda causa santa, buena y noble. La casa de Dios era la casa de asambleas, la sinagoga, en la que se resolvían los asuntos de la comunidad, emoticono cara triste 424, los jóvenes tenían allí su escuela, los adultos iban allí para recibir instrucción religiosa y encontraban allí la oportunidad de estudiar la ley, y los pobres y los extranjeros recibían allí apoyo y hospitalidad. En una sinagoga judía había dos elementos importantes, la plataforma y un arca, que contenía rollos de la ley. Desde la plataforma en medio de la sinagoga se recitaban las lecciones del Pentateuco y de los profetas, y todo lo demás que directa o indirectamente se dirigía a los feligreses. Pero las oraciones dirigidas al Altísimo se ofrecían desde un lugar inferior cerca del Arca Santa, 116 de acuerdo con las palabras del salmista, CXXX. Uno desde lo profundo a ti clamé, oh Señor. El arca, o arca santa, o, en casi todas las sinagogas modernas, en lugares al oeste de Jerusalén, ocupa el centro del lado este de la sinagoga. En la época del Talmud, Las sinagogas se asemejaban hasta cierto punto al tabernáculo que los israelitas construyeron en el desierto o al templo de Jerusalén. La entrada era por el este, y el arca, que debía representar al Santísimo, estaba por el oeste. El arca era, como la original, móvil. Se llamaba Tevá, iluminado. Caja, para distinguirla del original. El nicho en el que se guardaba era el Echal o Kodes, el santo. La Tevá parece haber servido como receptáculo para los rollos de la ley y como escritorio sobre el cual se colocaban cuando eran necesarios para la lectura de la Torá. En ciertas ocasiones extraordinarias, cuando, debido a la ausencia de lluvia, se ordenaba un ayuno general, la Tevá, con un Sefer Torá, era llevada a la calle 117 donde se celebraba un servicio especial. La razón por la cual la entrada al santuario y a las sinagogas era por el este, y en consecuencia los fieles permanecían durante la oración con el rostro hacia el oeste, puede, según la Misna, Sukkah 4, explicarse así: la oración del día fue que por la mañana, los judíos, como protesta contra el culto al sol de los idólatras, quienes a esa hora estaban acostumbrados a saludar al sol con su oración, se alejaron del este y ofrecieron su oración a el Todopoderoso en la dirección opuesta. Cuando cesó el culto al sol, probablemente después de la destrucción del segundo templo, el dolor y la esperanza nacionales encontraron expresión en la costumbre de orar hacia el santuario de Jerusalén. Por lo tanto, los judíos que viven al oeste de Jerusalén permanecen durante la oración con el rostro hacia el este, mientras que los que viven al este de Jerusalén miran hacia el oeste. Esta costumbre está, además, respaldada por el siguiente pasaje de la oración del rey Salomón: y te oran por la tierra que diste a sus padres, por la ciudad que escogiste y por la casa que yo he construido para tu nombre, un Reyes 8:48-118. En la mayoría de las sinagogas hay una lámpara encendida continuamente. Es una institución bíblica, pero solo diseñada para el santuario, su presencia en la sinagoga es de fecha comparativamente moderna. Sin embargo, se explica que el Ner Tamid del santuario es una lámpara encendida desde la tarde hasta la mañana, Éxodo 27:21. Para este propósito servía un candelero de oro que se encontraba en el santuario en el lado sur, con sus siete brazos dispuestos de este a oeste. Según la tradición, fue la segunda rama, contando de este a oeste, la que realmente ardía continuamente, pero esto no se consideró implícito en el término Ner Tamid, que solo significaba una lámpara continua en el sentido de una lámpara que arde regularmente todas las noches. Ninguno de los autores rabínicos anteriores menciona el Ner Tamid de la sinagoga, que arde continuamente día y noche. Se ha introducido como un símbolo que representa nuestra convicción de que de la sinagoga brotará continuamente la luz de la instrucción, la luz del consuelo y la bendición, y la luz del amor y la paz. En la sinagoga las mujeres están separadas de los hombres. También había en el templo un atrio de mujeres, que se distinguía del atrio de hombres, al que las mujeres no tenían acceso. Durante la fiesta de los tabernáculos, cuando los grandes regocijos en el templo atraían una gran asamblea, se tenía especial cuidado de que se mantuviera la separación de sexos, Misna, Sukkah 2, y 427, Talm. B, Sukkah 51b. Este precedente se ha seguido en la sinagoga y ha sido aceptado como ley hasta el día de hoy. La reserva y la modestia siempre han sido el orgullo y adorno de las mujeres judías, tanto en sus hogares como en la sinagoga. Por lo tanto, también el que participen silenciosamente en la devoción pública es un honor para ellos y de ningún modo despectivo. Además de los puntos antes mencionados, una sinagoga debe distinguirse por la mayor sencillez posible, por la ausencia de toda clase de imágenes, retratos o estatuas que representen seres vivos, reales o imaginarios. La religión judía está desprovista de todo símbolo visible, y el llamado Magen David, el doble triángulo, probablemente no sea de origen judío y no tenga conexión con nuestra santa religión. No se trata de un símbolo de este tipo, sino de alguna inscripción de un pasaje de las Escrituras que en la mayoría de los lugares de culto nos recuerda lo sagrado del lugar. Entramos en él con la debida reverencia, manifestándolo exteriormente, en nuestra peculiar manera tradicional, manteniendo la cabeza cubierta. Es nuestra antigua costumbre cubrirnos la cabeza cuando realizamos oraciones, leemos la Biblia o el Talmud y sus comentarios. Esta señal exterior sirve para recordarnos que no solo nuestro servicio, sino incluso nuestra literatura es algo santo, y su estudio un acto religioso. Punto 119. Antes de proceder a describir los detalles de nuestro 428 ritual, mencionamos un punto importante en el que el actual servicio sinagogal difiere del antiguo servicio en el templo. De lo que nos dicen las escrituras y el Talmud, aprendemos que la música instrumental era un elemento esencial en el servicio y que el rey David y sus sucesores le prestaron gran atención, aunque, con algunas excepciones, es casi enteramente ausente de nuestras sinagogas. La razón principal por la que la música instrumental está excluida de la sinagoga es la prohibición de los sábados y días festivos por la ley rabínica, Babail. T. Erubin centésima cuarta. Esta prohibición, como muchas otras leyes, no se aplicaba al servicio del templo, porque las leyes de los sacrificios debían ser obedecidas independientemente del hecho de que implicaran actos que, si se realizaban fuera del servicio del templo, constituirían una violación de las leyes del sábado. Aparte del servicio del templo, las leyes del sábado permanecían en plena vigencia tanto para los sacerdotes como para el público en general. También hubo otras consideraciones que ayudaron a mantener la música instrumental fuera del servicio de la sinagoga. Su ausencia, aunque no era directamente una señal de duelo, sirvió para preservar el recuerdo de la destrucción del templo y fortalecer nuestro anhelo por su restauración. También se insiste en que la introducción de música instrumental en el servicio no satisfaría ninguna necesidad real de los fieles judíos, sino que sería simplemente una concesión al deseo de asimilar nuestro servicio divino al de nuestros vecinos no judíos en contra de la prohibición de Chukot HaGoyim contenida en las palabras, no andaréis en sus estatutos, Levítico 18. 3, es decir, en los estatutos de los gentiles. Pero, por otro lado, se ha argumentado que el sentimiento que alguna vez expresó la nación con las palabras este es mi Dios, y de manera hermosa lo adoraré, Éxodo 15. 2. Todavía nos anima. Se dice que es nuestro deber hacer que nuestro servicio sea lo más bello y atractivo posible. Este argumento merece consideración e incluso podría pesar más que algunos de los argumentos antes mencionados en contra de la introducción de la música en nuestro servicio si estuviéramos seguros del resultado de dicha introducción. Pero esto no es en modo alguno el caso, porque el experimento, cuando se intentó, no tuvo éxito si se lo juzga mediante la prueba más práctica. El número de fieles no ha aumentado y el descontento no ha sido eliminado. Si la devoción de los fieles ha sido mejorada, refinada o intensificada por la música es una pregunta que no puede responderse con certeza. Incluso si la respuesta fuera satisfactoria, solo podría aplicarse a la introducción de música instrumental en nuestro servicio entre semana, el viernes por la noche antes del comienzo del sábado, pero no los sábados ni los días festivos. El ritual. En la Biblia no hay indicación alguna de un ritual fijo, sin embargo, existen algunos casos de formas de oración prescritas para determinadas ocasiones. Está la bendición de los sacerdotes, Nun, B. 24 a 26, la acción de gracias al traer la ofrenda de primicias al templo, Deut. 26, 3 a 10, oración sobre la distribución de los diezmos acumulados en 3 años, y Videm 13 a 15. David, Sal, LV. 18, dice, tarde, mañana y al mediodía oro, Daniel C. Arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía antes, Dan, B. 11, pero nada se dice sobre la forma y el contenido de estas oraciones. La Mishna habla primero de ciertas formas fijas de oración, los 18, la lectura del Shema y las bendiciones. La composición de la tefilá, oración por excelencia, se atribuye a los hombres de la gran sinagoga, pero solo en sus contornos. Se podrá entonces fijar el número de los párrafos, el tema de cada párrafo y la fórmula por la cual se concluye, dejando el resto para que lo complete cada suplicante según su capacidad. Era natural que las oraciones pronunciadas repetidamente por hombres eminentes por su piedad fueran copiadas con entusiasmo por otros y gradualmente se convirtieran, al menos hasta cierto punto, en formas fijas de oración. La Tefilá, sin embargo, en la época de la Mishná no era de ninguna manera idéntica a la tefilá de los hombres de la gran sinagoga. La destrucción del templo requirió varios cambios. Por ejemplo, las oraciones por el bienestar de Jerusalén, por la prosperidad de Israel y de Tierra Santa, y por la aceptación del servicio en el templo fueron alteradas de acuerdo con el nuevo estado de cosas. La Mishná habla de la tefilá como una institución existente y bien conocida. Parece que era la oración regular en el servicio de la sinagoga, y la discusión sobre si la tefilá debería repetirse todos los días en extenso o en forma abreviada, Mishná, Berajot 4. 3, se refiere probablemente a la oración recitada privatim y no al servicio en la sinagoga. 431, las 18 bendiciones prescritas eran el marco en el que se esperaba que cada hombre encajara en sus súplicas peculiares e individuales, mientras que en el servicio público la tefilá permaneció uniforme. En los días de Rabán Gamliel de Jamnia, y con su sanción, Samuel hizo una adición importante, una oración por el desconcierto de aquellos que mediante calumnias, denuncias u otros medios perversos intentan socavar la existencia de la religión y la comunidad judía. O.120 en algunas congregaciones, otros dos párrafos, y se combinaban al mismo tiempo en 1. Para mantener las tradicionales 18 bendiciones. 121. La lectura del Shemá por la tarde y por la mañana, las tres secciones que constituyen el Shemá y el orden de estas secciones se suponen en la Mishná como plenamente establecidas por la ley y el uso. Solo se discuten algunas normas relativas al tiempo y al modo de lectura. Existía esta diferencia entre la costumbre de los judíos babilónicos y la de sus hermanos en Palestina, que estos últimos omitían por la noche el pasaje que se refiere a Tzitzit. Sin embargo, más tarde los judíos palestinos se adaptaron a la costumbre babilónica. Se han hecho sugerencias, 432, para sustituir el Shemá por otros pasajes bíblicos, pero han sido rechazadas. Se han hecho varios intentos de introducir, como complemento a las tres secciones del Shemá, la lectura del Decálogo, la adición fue rechazada, para que la gente no fuera inducida a pensar que solo los 10 mandamientos debían observarse y que las otras leyes no eran vinculantes, Babail. T. Berachot 12, 122. Las bendiciones que preceden y siguen a la lectura del Shemá fueron fijadas en el tiempo de la Mishná en cuanto a número, orden y forma, pero el contenido quedó sin resolver durante algún tiempo, Mishná, Berachot y, 4, en la Gemará su redacción sigue siendo tema de discusión. Lo mismo puede decirse con respecto al orden relativo de Shemá y Tefilá. Para el servicio vespertino, la Tefilá parece haber sido considerada generalmente como opcional. En cuanto a las bendiciones en general, su carácter obligatorio se asume en la Mishná como lo admiten todos, y solo su forma parece haber sido fijada por las regulaciones mencionadas en Berachot B. 9. La Mishná, Megilá 3. 4. 4. 10. Incluye una serie de regulaciones relativas a la lectura de la ley, los profetas y el libro de Esther. Se establecieron reglas detalladas para el lector y el traductor, Meturgeno, señalando qué pasajes debían omitirse en la traducción y cuáles debían omitirse, 433, incluso en el original. Parece que hubo una lectura regular, consecutiva, que se interrumpía en los días extraordinarios por la lectura de pasajes referidos a estos días. El ritual que se adoptó para los sacerdotes en el templo era una forma abreviada del ritual de uso general entonces. Era lo siguiente, comenzaron con una bendición, la primera de las que preceden al Shemá, emoticón o cara triste, luego leen el decálogo, el Shemá, los tres párrafos, y tres bendiciones más, correspondientes a en nuestra oración, y la bendición de los sacerdotes, Mishná, Tamid V1. En el Talmud también se menciona un ritual especial, Mishná, Ta'anit 4. 2. Para el Ma'amadot y los días de ayuno, 123 había cuatro servicios diarios, como en el día de la expiación. La característica principal del servicio de Ma'amadot fue la lectura del primer capítulo del Génesis. Al concluir el Talmud, alrededor del año 500 c.C., las partes esenciales de nuestro ritual actual ya estaban establecidas, el Shemá con las bendiciones que preceden y siguen, la tefilá con sus variaciones para la luna nueva, el sábado y los días festivos, la lectura de la ley y los profetas, y Ayel. El servicio vespertino del Seder estuvo completo en sus partes principales. 434 de las bendiciones, Berajot, en varias ocasiones se fijaron tanto la forma como el contenido, y el rabino Meir, Berajot cuadragésima, estableció la regla de que quien pronunció una Berajá en una forma diferente a la fijada por nuestros sabios no cumplió con su deber, o, según Maimónides, Helchet Barakathi, 5, está en error. Sin embargo, a pesar de esta regla, se hicieron cambios, se introdujeron nuevas bendiciones y se suspendieron las antiguas, 124, Cádiz y Kedusá parecen haber formado parte del servicio. De este último el Talmud menciona el nombre, del primero la respuesta, Kesú. Tam, Babail, Camp, o alabado sea nombre Gran Berachot III. En el siguiente periodo, el de los Geonim, nos encontramos con el Sidur completo, disposición u orden de servicio para los días ordinarios, para los Sabbats y festividades, las bendiciones para todas las ocasiones y los Piyutim como adiciones opcionales. Un Sidur de este tipo fue organizado por Gaon Rav Ben Usadia, 892-942, y otro por Gaon Rav Ben Amram, alrededor de 880. A partir de entonces las oraciones principales solo sufrieron modificaciones insignificantes. Del siguiente periodo los Sidurim más importantes son los incluidos en la Misnetora, al final del segundo libro, y el contenido en el Mazor Bitri, 125. Las oraciones adicionales y Piyutim, al ser opcionales, variaban según el gusto de cada congregación y, 435, sus líderes. Con el tiempo estas variaciones se volvieron permanentes. Lo mismo ocurrió con los cambios menores, especialmente en los elementos menos esenciales del servicio, y así surgieron los diversos minajim, ritos, de las distintas congregaciones. Los principales minajim de importancia para nosotros son los ritos polaco, sefardí, alemán e italiano. 126 En la siguiente descripción del ritual solo se considerarán los dos ritos adoptados en las principales sinagogas de las congregaciones anglo-judías en Inglaterra. Anotado. Oraciones en tiempos fijos. Aunque disfrutamos constantemente de las bendiciones de Dios, siendo el mismo aliento que respiramos un regalo de nuestro Padre Celestial, ciertas estaciones del día, de la semana, del mes y del año han sido seleccionadas como especialmente apropiadas para recordarnos de la bondad de Dios y predisponiendo nuestro corazón a la devoción. Así, en el día se han fijado para la oración la mañana, el mediodía y la tarde, en la semana, sábado, en el mes, luna nueva, en el año, las fiestas. Tenemos tres servicios diarios, Ma'arayb, oración de la tarde, Sacharit, oración de la mañana, 127 y Minjá, oración de la tarde. En sábado, luna nueva y festividades se inserta una oración adicional, Musaf, 436, entre los servicios de la mañana y los de la tarde, y en el día de la expiación, Neila, servicio de conclusión, se agrega después de Minjá. Los dos elementos más esenciales en estos servicios son, 1, la lectura del Shema, en Ma'arayb y Sacharit, 2, la tefilá o amidá, común a todos los servicios. 1. La lectura del Shema. En obediencia al precepto, hablarás de ellas, es decir, de las palabras que yo te mando hoy, cuando te acuestes y cuando te levantes, se leen diariamente tres secciones de la ley, por la mañana y por la mañana. Por la tarde, a saber, 1. Deut. Vi, 4. 9. Comenzando con escuchar, 2. Y videm. 11. 13, 21, comenzando con y así será, si escucháis con diligencia, 3, Nun, 15. 37, 41, comenzando con y el Señor dijo. La primera sección enseña la unidad de Dios y nuestro deber de amar a este Dios único con todo. Nuestro corazón, hacer de su palabra el tema de nuestra meditación constante e inculcarla en el corazón de los jóvenes. La segunda sección contiene la lección de recompensa y castigo, que nuestro éxito depende de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Esta importante verdad debe mantenerse constantemente ante nuestros ojos y ante los ojos de nuestros hijos. La tercera sección contiene el mandamiento de Tzitzit, cuyo objetivo es recordarnos los preceptos de Dios, lo veréis y recordaréis todos los mandamientos del Señor y cumplirlos, y que no busquéis vuestro propio corazón ni vuestros propios ojos, en pos de los cuales os descarriáis, para que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos, y sed santos para vuestro Dios. La lectura del Shema está precedida por dos Berajot, 1, alabanza al Creador por la secuencia regular del día y la noche, la luz y la oscuridad, 2, o alabanza por su bondad al darnos la Torah y oración por su ayuda en el estudio de la Torah. El Shema va seguido de una Berajá sobre la redención de Israel, contiene una reflexión sobre las últimas palabras del Shema, Yo soy el Señor tu Dios, una expresión de nuestra fe en la verdad de estas palabras, que fortalecen nuestra creencia en la futura redención de Israel. 128 En el servicio vespertino un segundo sigue Berajá, que comienza con y contiene una oración de protección durante la noche. 129. 2. La Tefilá o Amidá. La Tefilá, oración por excelencia.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.